Abriendo Espacios. Un programa dedicado a visibilizar la realidad de la mujer cubana, sus derechos, sus luchas, la pobreza que enfrenta y la violencia que aún persiste en su día a día. Abriendo Espacios. Porque contar sus historias también es un acto de resistencia. Abriendo Espacios.
Ella resiste como el mar contra el viento, como palmera doblada en tormenta. Ella resiste aunque el mundo la apriete, aunque la noche parezca eterna. Ella resiste, fuego en su voz. Ella resiste y nunca se cayó.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general, que sobre todo repercute dentro de la población cubana día a día la situación que están enfrentando las mujeres, las niñas, las adolescentes, los adolescentes y los familiares. Así que para hablar de todo esto y mucho más, tenemos como invitada a alguien que ya forma parte de este programa, que es Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio de Alas Tensas y también de la revista del mismo nombre. Yanelis, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a ustedes por seguir tocando este tema con tanto rigor y con tanta seriedad en un contexto sumamente crítico para Cuba.
Así es, como bien lo dices, es una situación en la isla que se vive día a día muy preocupante, el tema de la crisis económica, la crisis de los apagones. Ahora vuelven a incrementarse la situación sanitaria con un incremento de cepas de virus de dengue, de chikungunya. O sea que cada día se va haciendo más difícil vivir en la isla y las personas evidentemente tienen que buscar alternativas, y a veces las alternativas o la situación que tienen que enfrentar dentro de los hogares no es ni siquiera seguro, sobre todo para las propias mujeres, Yanelis.
Totalmente. Nosotros en el observatorio hemos documentado al menos 44 feminicidios, tenemos otras alertas abiertas en el año 2026, algo que duplica las cifras que documentamos el año anterior en el mismo periodo. Es bastante preocupante porque se sigue repitiendo el patrón que los agresores siguen siendo parejas o parejas de las víctimas, es decir, hay un vínculo afectivo previo, aunque eso no quita que también pues existan eventos de violencia en las calles, ¿no?, contra las mujeres, asaltos y tal. Y por supuesto el tema de las presas políticas, que el autor directo de estas agresiones el propio Estado y sus oficiales. Pero en el caso de los feminicidios nos preocupa eso porque hemos detectado que incluso cuando se comete una agresión, al estar estas comunidades en muchos casos sin corriente, no tienen acceso a telefonía para llamar a los médicos. En muchas de estas comunidades ni siquiera hay salud. Hay un médico familiar que pueda atender estas agresiones. Y es bastante lamentable porque en medio de ya la violencia contra las mujeres y las niñas se agravan en este contexto de desabastecimiento, de crisis institucional a todos los niveles y, por supuesto, el tema de los cortes. Bueno, ya no se puede hablar de cortes, es decir, el apagón total en la que vive Cuba, ¿no? Porque realmente lo que le ponen a las personas son 20 minutos al día en los mejores de los casos, porque se han documentado más de 70 horas sin corriente. Y el tema del agua, hay gente que ha estado 4 o 5 meses sin acceder a agua potable. Y lo más importante es que son las mujeres las que salen a protestar, ya no solo en las calles, sino también los pocos megas que tienen, también los usan para denunciar esta situación a través de las redes sociales.
Y es bueno que lo hayas tocado porque día a día lo estamos viendo, pero también hay denuncias incluso por parte de organizaciones que monitorean el tema de la libertad de expresión en la isla, ni siquiera hablamos ya de la libertad de expresión de prensa, y han visto un incremento en el caso del hostigamiento y de las sanciones contra las personas que protestan a través de las redes sociales por la mala situación que están viviendo. Muchas de ellas son mujeres, Yanelis, y es súper preocupante. Eso incluso ha ido aumentando en los últimos meses, donde estamos viendo día a día protestas que se van desarrollando, y en muchas ocasiones tenemos información de focos que son de protestas en La Habana, porque es la capital, o en algunas otras provincias, pero hay zonas donde quizás están protestando todos los días y no nos hemos podido enterar porque el propio apagón conlleva a una crisis de conectividad, que las personas, como bien tú apuntabas, no tienen teléfono fijo, no tienen teléfono celular, no tienen cómo comunicarse, que están en la edad de piedra.
Sí, sí, totalmente, y es una estrategia del régimen. Esos cortes ya no solo porque no tengan petróleo, porque para la policía sí tienen petróleo, para encarcelar luego a todas estas personas y golpear sí tienen petróleo, para movilizar a todos estos represores. Entonces, por supuesto, los recursos que tiene el país se destinan a que las personas no salgan a la calle. Y algo interesante fue que la FMC, el propio 11 de julio, que nosotros lo reflejamos en A la Censa, sacó un post diciendo que el meter a los menores de edad en protesta era un delito, era un post intimidatorio contra las madres cubanas. Se dirigía directamente a las mujeres cubanas diciendo que ellas entendían la incomodidad, pero que no se podía salir a protestar con menores de edad cuando son los menores de edad los primeros afectados, porque no pueden ir a las clases descansados, porque no tienen corriente, porque no pueden ir a las clases con merienda, porque no se alimentan bien. Exacto. Pero la única manera que utiliza la FMC, que es la única organización de mujeres permitida en Cuba y que es un brazo represivo del régimen, que tiene el papel, ¿no?, de implementar el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, lo único que hace es intimidar en las redes sociales, y no se hace eco ni de feminicidio, ni de, por supuesto, no hay reconocimiento de las presas políticas, ni por supuesto de las desapariciones, que tantos casos hay, ¿no?, en la isla.
Así bien, como lo estás apuntando, y es bueno que lo recordemos, porque la situación que viven las mujeres cada vez es más crítica. Quiero recordar que hasta el momento que estamos realizando este espacio, Yanelis, ustedes como Alas Tensas tienen reportado y confirmado 44 feminicidios. Eso solamente es un subregistro. O sea, no hay, ustedes no pueden acceder a esas cifras oficiales. Pero lo que más me preocupa es no los intentos de feminicidios, pero los que están pendientes de confirmar. O sea, que esta cifra puede aumentar. ¿Tú crees que lleguemos a más de 80 como llegamos en el 2023?
Puede ser, totalmente. Todo dependerá también de, si hay una hay un tipo de voluntad política por parte del régimen de actuar en contra de esas violencias, porque son ellos los que tienen registro de agresores que tienen en su expediente de amenazas con su pareja y expareja, los que tienen orden de alejamiento, que es el nuevo en el Código Penal, y no sé si eso le dan seguimiento, si realmente la policía hace caso cuando una mujer va a la estación de policía a denunciar por maltrato. Entonces dependerá del accionar, ya no solo de el régimen cubano, sino también de la presión que nosotros hagamos sobre ellos, y dependerá también de las redes comunitarias, ¿no? Que siempre decimos que siempre se puede ayudar de alguna manera, ya sea acompañando a una víctima, ya sea asesorándola, compartiéndole organizaciones que pueden apoyarla, como el caso de Yo Sí Te Creo, que da asesoría jurídica y psicológica, en el caso de Cubales, que también da asesoría jurídica. Entonces, ojalá que no, pero lo que estamos viendo, y solo estamos en el primer semestre, las cifras son alarmantes. Ya te digo, duplica, es mucho más del doble que el periodo anterior. Uh-huh. E incluso en un contexto donde la verificación se ha entorpecido más. Es decir, tenemos más desafío para verificar, porque las personas no tienen internet, porque hay más miedo de denunciar en las redes sociales, porque, por supuesto, se encarece mucho más la conectividad a nivel económico. Entonces, en un contexto de con este escenario bastante crítico para nosotros conseguir esas verificaciones, mira la cantidad de casos que tenemos. Uh-huh. Imagínate con imagínate cómo está la situación, ¿no?
Exacto.
Entonces, es bastante alarmante, sí.
Exacto, es una situación bastante alarmante. Y fíjate que incluso la situación con las mujeres es tan crítica en la isla, y esto es un tema que sería bueno, y ellos han tenido que reconocer la profunda crisis demográfica que también hay en Cuba, porque la situación de los nacimientos, estas son cifras que el propio régimen ha ofrecido, casi un cuarto de millón de cubanos emigraron en el 2025, en el 2025, estamos a mitad de año del 2026, se produjo una dramática baja de la natalidad. En ese periodo, o sea, estamos hablando del año pasado, solamente ocurrieron 68.051 nacimientos, pero la mortalidad fueron 134.354, o sea, la diferencia es grande. Y además de esto, el régimen, pues, como bien tú dijiste, no protege a las mujeres, no protegen a los niños, porque hay ejemplos, y ustedes lo han podido recoger, de niños que han presenciado el asesinato de su madre, y luego el padre o la pareja incluso se ha suicidado delante de ellos. O sea, el trauma que pueda tener y que pueden tener esas criaturas, donde luego no reciben ningún tipo de atención de trabajadores sociales o de propios psicólogos, y cuando llegan a la escuela es mucho peor en la situación que están las escuelas cubanas, o sea, que ni siquiera hay maestros, y totalmente deterioradas. Yaneli, es que es una concatenación de cosas que suceden en la isla.
Exactamente, es sumamente preocupante, porque ahí donde tú mires hay un problema, ahí donde tú mires hay una situación crítica, ¿no? Ya sea en la asistencia social, ya sea en la ayuda psicológica, ya sea en las escuelas, en las medicinas, ya sea en el apoyo económico para esos niños y niñas que quedan desprotegidos. Ahí está una investigación de hace pocos años, donde nosotros en Casa Palanca documentamos el nivel de abandono en el que se encuentran menores sobrevivientes de víctimas de feminicidio.
Exacto.
Es decir, no recibían ningún tipo de manutención por parte del Estado, y ya ni hablar de asistencia psicológica, porque ellos han naturalizado tanto la violencia hacia las mujeres y las niñas, que ellos no entienden que es importante una ayuda integral, y luego se paran en instancias internacionales como el EPU, como la CEDAW, incluso el último examen ante el CER, diciendo que todo está bien en Cuba, ¿no? Uh-huh. Y que todo los problemas que se tienen es por culpa del bloqueo, ¿no? Entonces, el trabajo de la sociedad civil en estos años ha sido sumamente importante, porque ha documentado hechos, datos, ha documentado testimonios, el tema el trabajo de la prensa independiente, el trabajo de las otras organizaciones de la sociedad civil, ha ayudado en estos últimos años a desmontar ese relato de que el embargo es el responsable de todo, y ha recibido cuestionamientos internacionales, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, aunque es un trabajo bastante difícil de hacer por las condiciones en las que está Cuba, más allá también de la criminalización constante, es súper importante poder sacar información del país de manos de las personas que son víctimas directas de todos estos de todo este escenario, ¿no?
Uh-huh. Como bien lo dices, es una situación muy preocupante. Continuamos aquí en Abriendo Espacios, hablando de la realidad que se vive en la isla, la realidad que enfrentan las mujeres en cualquiera de sus ámbitos, y la invitada, como siempre, hoy para nosotros, y es un placer siempre tenerla, Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas. Yanelis, me gustaría hablar contigo, ya que estamos hablando de Cuba y de los presos políticos también, que lo mencionamos al inicio del programa, la situación de las presas políticas. Hablando de niños, de lo que enfrentan los menores, desde hace 6 meses, o sea, medio año, hay unos niños que no han podido ver a su madre, que es una presa política, Ella se llama Lisandra Góngora Espinosa, simplemente porque el régimen decidió tener a Lisandra en el penal Los Colonos, en la Isla de la Juventud, y ellos viven en la provincia de Artemisa. O sea, si la situación es crítica para poder moverse dentro de la isla, imagínate el barco para ir a la Isla de la Juventud, que ya casi prácticamente no existe. Si, Lisandra no puede estar con sus hijos.
Sí, totalmente. Y ahora mismo se había reportado que había sufrido un nuevo acto de hostigamiento, que estaba en celda de castigo. Entonces, además de sufrir el aislamiento de su familia, el injusto encarcelamiento, porque Lisandra es una de las mujeres que más alta condena recibió tras las protestas del 11 de julio, que más maltrato ha recibido, que no la han atendido médicamente cuando tiene un fibroma, que le ha provocado dolores constantes en es una de las mujeres que más ha sido víctima de todo tipo de violencia en contra del régimen, y es sumamente preocupante por la situación, ¿no? Al interior de todas estas prisiones donde proliferan las enfermedades como la sarna, las chinches, incluso la tuberculosis, y por supuesto ninguna de ellas se le otorga beneficios carcelarios como la libertad condicional, como el tema del pase. Ahora mismo la Yunaiki Linares, que fue, aún no se sabe si va a ser revocada o si la van a instruir de nuevos cargos de poderes públicos, simplemente por defender a una persona que estaba participando en una protesta en Arroyo Naranjo. Entonces vemos el ensañamiento con las mujeres, con las niñas, vemos el ensañamiento con estas familias, que al final son familias humildes, son familias que lo único que quieren es un cambio democrático para Cuba que repercuta en el bienestar de su familia, y es el ensañamiento de un aparato militar destinado únicamente para eso, ¿no? No es para proteger al pueblo, sino para controlar mediante el terror las vidas de todos los cubanos.
Como bien apuntas, controlar mediante el terror, y es algo, por ejemplo, que Prisoners Defenders todos los meses lo destaca dentro del informe de el número de presos políticos que están viviendo en la isla. La situación es preocupante. Yanelis, me gustaría hablar también, y ustedes llevan muy bien contabilizado las alertas, las mujeres desaparecidas en Cuba y niñas desaparecidas en Cuba. Hay mujeres que están desaparecidas desde hace más de un año, que no se han tenido informaciones, pero la propia familia dice que tampoco la policía les brinda mucho más información sobre el caso.
Sí, totalmente, es lo preocupante. Hace poco tenemos una alerta de hace solo un mes de una mujer adulta mayor que salió al monte. Por eso, para que también veas el impacto de las condiciones en las que está el país, esa mujer salió al monte a buscar palo para poder cocinar, y esa mujer desapareció. Nosotros estuvimos en contacto con la familia y nos dicen que hace pocos días que no saben nada, que hace poco menos de que ya se cumple un mes y tres días de la desaparición, y no tienen ningún tipo de noticia ni de seguimiento por parte de la policía. También pasó que nosotros siempre replicamos las alertas por desapariciones, aunque tengan dos, tres años, porque la policía y el Estado tiene que responder por estas personas, ¿no? Eso no prescribe, una alerta de desaparición sigue abierta y tiene que dar seguimiento y tiene que formar a la familia. Los familiares de personas desaparecidas tienen derechos, y claro, como en Cuba ni siquiera hay un entramado legal que les proteja, pero a nivel internacional sí se reconocen estos derechos, y lo que hacemos es, además de compartir estas alertas, compartir los derechos que se tienen para que las familias sean conscientes de lo que pueden exigir, lo que le están arrebatando, y por supuesto también apoyar, ¿no?, en la búsqueda. Por eso estas alertas ciudadanas, que se usan principalmente en las redes sociales, que es la alerta Maide y la alerta INC, que se apoyan en dos desapariciones de mujeres, incluso en el caso de Maide, que desapareció en el año 2021, no hay noticias de ella, no ha aparecido, y en el caso de INC, lamentablemente, el cuerpo de ella ha aparecido 10 meses después de su desaparición, víctima de un feminicidio. Entonces, es sumamente preocupante, porque ya no solo el Estado no se responsabiliza, sino que criminaliza a las familias que denuncian en las redes sociales, que es el único espacio que tienen para ayudar a sus seres queridos. Hay también una menor recientemente que, bueno, que lleva ya varias semanas desaparecida. También estuvimos en contacto con la familia, compartiéndole pues la plantilla que tenemos, porque mientras más información tengamos sobre el caso, más se puede, más contribuye a la búsqueda, ¿no? Entonces, lo importante en este sentido es que las personas compartan, que las personas, si tienen alguna información, se comuniquen con la familia, que incluso se distribuyan estos estas alertas a nivel físico en las calles, y bueno, que todo el mundo contribuya, ¿no?, en la búsqueda, claro, porque es responsabilidad, digamos, o es un apoyo importante que la comunidad ayude.
Uh-huh. Yaneli, quiero hablar contigo también de temas que yo creo que son interesantísimos. Tenemos que hablar de la situación que enfrentan muchos presos políticos, que el régimen, la alternativa que les concede para que puedan quedar en libertad es el exilio forzado. Y también, pues, esto incluso lo ha demostrado un reciente informe que ha dado la CIDH en el caso de Cubalex, que durante años, bueno, estuvieron sufriendo el acoso, el hostigamiento. Y lo digo a propósito de hace tan solo unos días, ya tuvo que salir al exilio el artista y expreso político Luis Manuel Otero Alcántara. Esperamos que también salga al exilio Michael Castillo Pérez El Osorbo, pero el resumen y lo que ha recomendado la CIDH en el caso de Cubalex también implicaba precisamente a ello, porque el hostigamiento que recibió su directora Larixa Diversén cuando estaba en la isla es que nada ha cambiado, sigue siendo el mismo patrón, y Larixa también tuvo que exiliarse.
Sí, totalmente, y fue víctima de un registro súper aparatoso, violento, delante de su hijo, y bueno, forzó a una plataforma, a una organización como es Cubalex, que apoyaba a tantos cubanos de todo el país, porque yo tuve la oportunidad de estar en la oficina cuando me forzaron la revista Revolución y Cultura, es decir, estuve en la oficina que tuvo en la sede de Cubalex ahí en el Calvario, uh-huh, y habían tantas personas que recibían apoyo, asesoría, que se sentían acompañados en un país donde sabemos que los abogados tienen que trabajar, la única manera que tienen de poder acompañar a nivel legal es si pertenecen a una institución del gobierno, y por lo menos con esta organización se sentían acompañados, se sentían atendidos. Entonces es sumamente lamentable, y ahí vemos un reflejo más de que al régimen no le interesa el bienestar de ningún cubano, ni sus garantías legales, ni su protección, ni nada por el estilo. Y en el caso de esta práctica violenta, que es el exilio forzado, es algo que se viene repitiendo desde el propio 1959, uh-huh, y es uno de los tantos mecanismos que tiene el régimen para amedrentar, para desarticular movimientos, para desesperanzar, ¿no?, a la ciudadanía, y bueno, para poner en fuga a todas las personas que se le enfrentan y le cuestionan directamente, ¿no? Entonces, lo bueno que tenemos en estos momentos es el internet, nos acerca a Cuba, nos acerca a sus testimonios, nos acerca a los activistas que siguen en el país, a las familias, a los presos políticos, y tenemos que hacer uso de ello. Y, por supuesto, apoyar a las personas como Luis Manuel, que es amigo personal, además, y que ha estado todo este tiempo abogando por su libertad, apoyar, ¿no?, a las personas que se ven forzadas a un gesto tan violento del régimen como es el exilio forzado, ¿no? Es lo menos que podemos hacer por personas que han dado tantos años de su vida, de sacrificio, que se han visto expuestas a las peores torturas del régimen, tanto físicas como psicológicas. Es lo menos que podemos hacer como comunidad en la diáspora, en el exilio, como lo queramos llamar. Es lo menos que podemos hacer para retornar algo de agradecimiento, ¿no?, a esas personas.
Ahora, Yanelis, en los últimos minutos que nos quedan, y vamos a volver a retomar el caso de las mujeres que están en la isla, ¿qué podemos esperar y qué pueden hacer las personas o las mujeres que incluso en estos momentos están sufriendo la violencia de género, tanto dentro del hogar, en la calle, es que incluso por parte evidentemente, las fuerzas del régimen la ejercen a diario? contra ellas. Así que me gustaría que en los últimos minutos les dieras un consejo.
Sí, bueno, lo más importante es que se acerquen a estas organizaciones de la sociedad civil que están informadas sobre el tema de derechos, de protección, en lo que podamos apoyar, que también es bastante difícil porque, por supuesto, no tenemos ningún tipo de reconocimiento legal, pero podemos acompañarlas compartiéndoles la labor que hacen organizaciones como Cubales, que te decía que hace asesoría jurídica, o Yo Sí Te Creo, que hace asesoría psicológica, que en casos de violencia es sumamente importante para poder salir de esos ciclos. También que se apoyen en sus redes, ¿no? Es importante en sus redes personales, ya no estoy hablando de las redes sociales, que denuncien en lo posible, que se traten de no poner en peligro, y que las redes más cercanas son las que nos pueden ayudar de un evento violento, y que realmente, bueno, que vayan, también convino a las personas que vayan a la policía, que denuncien, que si necesitan apoyo de los medios de prensa independientes, pues ahí están para todas las mujeres cubanas, para apoyarles, ¿no? Realmente es lo que más podemos ofrecer, y el llamado también es a la comunidad, ¿no? Cuando vean con algún evento violento, que ayuden en lo posible sin ponerse en riesgo, pero que ayuden a estas mujeres que, aunque no estén en medio, digamos, una agresión violenta en ese momento, pero si conocen que son partes de violencia psicológica, otros tipos de maltrato, pues que la acompañen a tratar de salir de esos ciclos que son bastante difíciles, ¿no? Incluso se presionen, porque tienen un bufete nuevo, la FMC, que vayan ahí, le toquen la puerta y que cumplan con su objeto social.
Así es. Yanelis, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.
A ustedes, muchas gracias, de verdad.
Así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González, hasta la próxima.
La realidad de la mujer cubana necesita ser escuchada y transformada. Abriendo espacios. Gracias por acompañarnos en este viaje de voces, historias y resistencia.
Ella resiste como el mar contra el viento, como palmera doblada en tormenta. Ella resiste aunque el mundo la apriete, aunque la noche parezca eterna. Ella resiste, fuego en su voz. Ella resiste y nunca se cayó. Calles que callan lo que el cuerpo grita. No hay ley que proteja, pero hay valentía. Su voz se apaga si el poder vigila, pero su espíritu prende la chispa. Y migran sus hijas, migran sus hermanas, quedan abuelas cuidando la casa. Ella sostiene familias quebradas con mil ausencias clavadas en el alma. Y aunque el miedo se esconda en la esquina, ella se levanta, ella no se rinde. El amor y el dolor la definen, en su mirada rompe muros invisibles. Ella resiste como el mar contra el viento, como palmera doblada en tormenta. Ella resiste aunque el mundo la apriete, aunque la noche parezca eterna. Ella resiste, fuego en su voz. Ella resiste y nunca se cayó.
Sin medicina, sin pan en la mesa, con sueños rotos pero con firmeza, el cuerpo cansado, el alma despierta. Ella es la llama que nunca se apaga. No hay cadenas que frenen su paso, aunque la vida